Primera clave, Venezuela refuerza la vigilancia de dos de sus principales instalaciones petrolíferas. El anuncio llega después de que Donald Trump confirmara que Estados Unidos ha atacado una infraestructura utilizada por el narcotráfico en un muelle venezolano sin especificar. Según el New York Times, fue una operación de la CIA con drones en la que no hubo daños personales. Ojo, hace una semana, ¿eh? Segunda, tensión también en el sur de Yemen, donde Arabia Saudí ha bombardeado un cargamento de armas y material militar destinado a un grupo separatista hutí, se entiende. Procedía de Emiratos Árabes, que ha negado su implicación en los hechos, pero que ha retirado sus tropas. La Liga Árabe y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, han hecho un llamamiento a la calma en la zona. Tercera, un conductor que circulaba en dirección contraria ha muerto tras chocar contra un autobús en la A8 a su paso por Llanes, Asturias. Los ocupantes del autobús, muchos de ellos niños que regresaban de una competición deportiva, han resultado ilesos. Los testigos dicen que el fallecido conducía haciendo eses. Y cuarta clave. La Guardia Civil detiene a un hombre en el puerto de Melilla que llevaba más de 100 kilos de hachís en un doble fondo del coche. Trataba de embarcar en el buque con destino a Motril. Fue detectado por los perros antidroga en los controles de seguridad habituales en el puerto. Ha pasado a la historia como una mujer fría, distante, valiente, moderna, que nunca llegó a manifestar su estado de ánimo, y eso que convivió con las infidelidades de su esposo, el rey Alfonso XIII. Una mujer enamorada, a quien la educación que había recibido en la corte de su abuela, la reina Victoria de Inglaterra, le convirtió en una consorte contenida, lo que no impidió que amara profundamente a España.
La llamaron Victoria por su abuela, Eugenia por su madrina, la emperatriz Eugenia de Montijo, Julia por su abuela paterna y Ena por ser un antiguo nombre celta escocés.
Victoria Eugenia nació en el castillo de Balmoral, en el Reino Unido. Fue la favorita de su abuela, la reina Victoria. Ella se hizo cargo de su educación, una formación que marcó su carácter estricto. Con 16 años, esta belleza rubia siguió con interés, al igual que otras monarquías europeas, el viaje que en 1905 había emprendido el rey Alfonso XIII, el rey de España, para buscar esposa. Los medios se hicieron eco del momento.
El ABC se destaca en el empeño de ofrecer información a sus lectores y envía a un joven, José Martínez Ruiz, un entonces desconocido azorín, a Londres para cubrir el viaje del rey de España.
Victoria Eugenia y Alfonso XIII se conocieron en Londres. A los 7 meses del primer encuentro se casaron en la iglesia madrileña de los Jerónimos.
Yo tenía 17 años y él 19. No se puede decir que fuese guapo, pero tenía una buena estatura. Era muy simpático, vivaz, pero no guapo. Era meridional, muy meridional. En realidad había venido para conocer a mi prima Patricia de Connaught. Yo me sentía muy a gusto con él. Y me prefirió a mí.
Antes tuvo que pasar uno de los momentos más tristes de su vida: renunciar a su religión anglicana y abrazar el catolicismo. Aquel 31 de mayo de 1906, el día de su boda, el anarquista Mateo Morral atentó contra la pareja real, arrojando sobre la comitiva una bomba envuelta en un ramo de flores desde un balcón. Hubo más de 20 muertos.
Solo fue al final de la calle cuando me arrojaron flores. Mi marido me dijo que había prohibido que echaran flores, pero que ya no había peligro. No tuve ni tiempo de preguntar, ¿qué peligro? ¿Cuándo ocurrió? Les puedo asegurar que no fue agradable bajar y ver toda aquella sangre. Vi a un pobre soldado con las piernas así. ¡Qué horror! Otro que pude ver estaba completamente destrozado.
Deciden suspender el banquete nupcial, no así la cena con los invitados. Al día siguiente tuvo lugar la recepción oficial. El Palacio Real sería su nuevo hogar. Esta noche, la linterna, recorremos las habitaciones de la reina Victoria Eugenia de Battenberg en el Palacio Real, su lugar de residencia desde su matrimonio con el rey Alfonso XIII en enero de 1906 hasta su exilio en abril de 1931.
A las 5 de la mañana, una de mis doncellas me dijo que el señor Santos Suárez, que era amigo de mi marido, quería verme urgentemente. Y le pregunté, ¿es verdad que hay una revolución? Entonces me dijo, tiene usted que marcharse lo más pronto posible.
Esta particular visita por las estancias de la última reina que vivió en Palacio la realizamos en compañía de Mario Mateos, conservador del Palacio Real de Madrid. Mario, antes de iniciar el recorrido, tengo la sensación de que estamos en la entreplanta de una casa de vecinos.
Bueno, es un poco el efecto porque estamos en una zona muy pequeña, ¿no? Estamos en una de las zonas de palacio que tienen habitaciones de tamaño reducido por la propia historia del edificio. Entonces, efectivamente, estamos en una escalera que podría ser la escalera de un edificio de Madrid de 1920.
Aquí vivían, literalmente.
Aquí vivían, efectivamente. Estamos ahora mismo en lo que es la escalera de caoba, que es una escalera que manda crear la reina para comunicar el piso principal, la segunda planta de palacio, donde estaban el dormitorio y otras habitaciones, con lo que se conoce como la nursery, que es esta habitación dedicada a sus hijos, una habitación de juego.
A ver, te hago la pregunta de manera doble, Mario. ¿Desde cuándo no se muestran al público las habitaciones privadas de Victoria Eugenia? ¿Y si somos unos privilegiados, el equipo que hemos venido aquí?
Sois unos privilegiados. Estas salas estuvieron abiertas, no recuerdo exactamente la fecha, hasta los años 80, 90 quizás, desde que bueno, el palacio se convierte en un museo, ya con la Segunda República. Luego ya se cerraron y ahora con el nivel de público que tenemos es muy difícil enseñarlas, sobre todo porque el acceso se realiza por una puerta muy pequeña que está en la cámara oficial. Y con el flujo de visitantes que tenemos ahora, pues no se podrían ver de una manera adecuada, ¿no?
Pues vamos a disfrutar.
Entonces,
vamos
sí, a disfrutar del privilegio. Sois unos privilegiados.
Venga, vamos.
En Palacio tenemos varios ascensores históricos y este es uno de ellos que tiene la particularidad de que tiene la caja y toda la escalera que va alrededor de caoba. Y es lo que le da el nombre, el ascensor de caoba y la escalera de caoba.
Qué chulo. ¿Qué espacios vamos a conocer y por dónde empezamos, Mario?
Pues vamos a conocer los espacios donde la reina hacía su vida diaria. Estos espacios, al igual que en la historia del Palacio Real de Madrid, estaban dedicados a la reina porque los reyes vivían en habitaciones separadas. Tenían los cuartos independientes. Estaban juntos, pero separados. Entonces nosotros estamos ahora mismo en las habitaciones de la reina Victoria, que están junto a las de Alfonso XIII, pero son independientes. Esta es una sala que estaba a caballo, podemos decir, entre las salas públicas de la reina y las privadas. Esta en concreto es la que se llama la sala de música de la reina Victoria Eugenia, que no sería solo una sala de música, sino también una sala de recibir, una sala de conversación. Bueno, pues una pieza, podemos decir, de carácter informal.
No te quiero meter en ningún compromiso, pero descríbeme la lámpara, es una pasada.
Bueno, nosotros tenemos en patrimonio la mejor colección que hay de lámparas francesas del siglo XIX. Fernando VII compró muchísimas lámparas y esta lámpara pues es una de ellas. Como nosotros podemos ver lo que estamos describiendo, pues es una lámpara de unos 2 metros de alto en bronce dorado a fuego, repleta de cristales. No sé cuántas luces tendrá, unas 20, 25 puntos de luz que parten de 2 cornucopias de bronce en estilo fernandino. Y he de decirte que es de las más sencillas, de palacio, no es de las más llamativas.
Me llama la atención, y a lo mejor es una tontería, los tapices de la pared y las cortinas?
Pues mira, realmente no son tapices, porque la técnica de tapices es muy concreta, sino que son tejidos, son telas, sí, sí, son, sí. Son tejidos de seda realizados en Francia. Y la historia de estos tejidos es que no fueron realizados para esta sala.
España necesita un heredero del trono.
Sí, ya lo sé.
El rey tiene que volver a casarse cuanto antes.
Pero don Antonio, si aún no hace un año que ya murió.
Aquí traigo los retratos de las princesas cazaderas de Europa.
No, no me enseñe usted más retratos. He pensado mucho en este asunto. Mejor dicho, en este negocio de Estado. Y mi elección ya está hecha.
¿Y puedo saber yo quién es la elegida?
La archiduquesa María Cristina de Austria, sobrina del emperador Francisco José.
Alfonso XII fue el gran modernizador de este palacio, el Palacio Real de Madrid, y él mandó construir algunas de las salas más emblemáticas que conocemos hoy en día, como el comedor de gala. El comedor de gala se inaugura con la boda de Alfonso XII con su segunda esposa, María Cristina, pero...
El comedor de gala es el actual comedor
de
gala.
El actual comedor de gala, sí. Pero en aquel momento no estaba terminado todavía. Tuvieron que poner unas decoraciones efímeras. Entre ellas, para las cortinas, utilizaron tapices históricos de la colección real. Alfonso XII encarga a Francia estas sedas que tenemos aquí en las paredes para decorar el comedor de gala, es decir, para hacer las cortinas de ese salón y unos divanes que finalmente no se realizaron. Esta tela quedó almacenada aquí en el oficio de tapicería de Palacio y fue con Victoria Eugenia cuando se utilizó para decorar la estancia en la que estamos ahora. Entonces son, bueno, sedas francesas decoradas con conjuntos de flores, con guirnaldas, con roleos, mariposas, bueno, muy al gusto de la época.
Estamos en la sala de música, vamos a conocer la biblioteca, el despacho, el dormitorio, el baño, ¿más o menos?
Más o menos, sí.
Pues tú mandas.
Pues hacia donde queréis ir, vamos hacia la biblioteca.
Este lugar era muy especial para la reina, la biblioteca. ¿Por qué?
Bueno, la reina era una gran lectora y gran parte de la colección de libros de la Real Biblioteca pertenecieron a la reina Victoria Eugenia. De hecho, en la Galería de las Colecciones Reales, en el ámbito dedicado a la reina, hay una parte dedicada simplemente a los libros de su biblioteca, porque ella tenía muchos libros modernos, no solo libros eruditos, había libros de novela, libros infantiles también para sus hijos. Entonces, bueno, ella tenía gran cantidad de libros y disfrutaba mucho leyendo.
¿Transformó mucho la corte española?
Yo creo que fue una reina moderna y adelantada para su tiempo.
¿Desde 1906
hasta 1931. Fue además una reina muy mediática, que dio mucha visibilidad al papel de reina como lo conocemos hoy en día, ¿no? Una reina que realiza actos benéficos, una reina que está presente en la vida pública de la corona, ¿no? No fue una reina que simplemente se encargaba de la educación de sus hijos, por así decirlo, ¿no? Sino que fue una reina que trabajó mucho para dar visibilidad a la monarquía.
Háblame de esta biblioteca.
Pues esta sala conserva pocos elementos de la decoración original. Está revestida con unas sedas de estilo imperio, modernas, no son históricas, forman parte de la restauración que se hace de algunas de las salas en los años 90. Y tiene dos librerías que, aunque sí estaban aquí en época de la Reina Victoria, no son originales de esta sala. Si os fijáis, las librerías sobrepasan un poco los marcos de mármol, ¿no? Se ve que son unas librerías reaprovechadas que se colocarían aquí en algún momento. Era impensable hacer en Palacio, construir ex profeso un mueble que no se adecuara al espacio para el que estaba destinado, ¿no?
¿Las sillas?
Las sillas tampoco pertenecen a esta sala. Son sillas en su mayoría fernandinas. Tenemos en concreto un conjunto de sillas realizadas en caoba y madera talla y dorada. Sabes que durante el reinado de Fernando VII, el estilo que se instaura aquí en España es el estilo imperio, reinterpretado un poco, ¿no? España era un país más pobre que Francia, entonces lo que ellos hacían en bronce dorado, nosotros lo hacíamos en madera talla y dorada, en muchos de los casos, no siempre, claro. Y estas sillas son las que tenemos aquí.
Hablábamos, te preguntaba antes, por la modernización de la corte. El cinematógrafo, la calefacción central... Suena revolucionario.
Suena revolucionario, pero cuando llega Victoria Eugenia no era algo novedoso. Ya en época de Alfonso XII se instalan los primeros calefactores de palacio que iban por aire caliente por el suelo. Eran sistemas franceses. También en ese momento, estamos hablando de finales del siglo XIX, se instalan los suelos de parqué en palacios Alfonso XII. Ahora mismo estamos pisando un suelo de parqué.
Y siguen sonando igual que entonces.
Que siguen sonando igual que entonces, efectivamente. Que es de época de Alfonso XII. La electricidad también. Quiero decir, Victoria Eugenia se encuentra un palacio que no era el típico palacio del siglo XVIII, sino que ya habría sufrido una serie de reformas por parte del el rey anterior.
¿Dónde vamos?
Pues vamos a ir ahora hacia la parte sur, concretamente hacia su despacho. Esta sala en la que estamos es el despacho de la reina Victoria Eugenia, que no fue la primera en utilizarlo como tal. Ya María Cristina había utilizado esta sala de despacho. La decoración que vemos en las paredes es del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Lo más importante aquí son los arrimaderos. Para que nos entiendan, es el zócalo, lo que en francés se llamaría la boiserie. Son unos elementos de maderas finas que pertenecían a los despachos de Carlos III, donde él trabajaba y donde tenía conversaciones informales y también despachaba con sus ministros. Son tres gabinetes que están al lado del Salón Gasparini, que se desmontan tras la muerte del rey, y aquí se recolocan los elementos de madera de dos de los despachos. Se juntan, si os fijáis, son diferentes. Uno tiene decoración de rombos y los otros tienen decoraciones de flores, pero están perfectamente integrados en el espacio y no se nota la diferencia.
La reina reorganiza la Cruz Roja, crea la escuela de enfermeras, manda construir el hospital de San José y Santa Adela, el de Reina Victoria, en Cuatro Caminos. Colabora en la oficina de información y ayuda a las poblaciones afectadas por la Primera Guerra Mundial. Su trabajo se centra en la beneficencia en gran medida. ¿Alguien pone en duda que a Victoria Eugenia de Battenberg, reina de España, le importaba el pueblo español?
Pues seguro que hay gente que lo pone en duda, pero yo creo que está claro que Victoria Eugenia fue una reina que se preocupó por hacer en la medida de sus posibilidades lo que podía, ¿no? por el pueblo español, porque fue una reina que ayudó mucho a las causas sociales de su época.
Estamos en su despacho. ¿Le interesaba la política?
Probablemente le interesaría, y sabía de las situaciones políticas inestables de los distintos países de Europa.
Época. Bueno, no estamos ahora para presumir, no, pero menuda bueno, época europea le tocó.
Efectivamente, entonces seguramente que estaría al tanto de todo y aconsejaría, quiero pensar, a Alfonso XIII en algunas de sus decisiones.
¿Seguimos?
Seguimos.
Se habla mucho del carácter contenido de la reina. A los 8 años de matrimonio con Alfonso XIII se sabe que la cosa, lo dejamos ahí por ahora, no funciona. Es muy consciente de las infidelidades de su marido, pero nunca abandona el papel de reina. Se dice que en estas habitaciones, estamos en su dormitorio, se oculta su tristeza. ¿Te encaja?
Aquí lo que ella ocultaba, pues para ella quedaba, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esta es la estancia más íntima de su cuarto, además del baño, lógicamente. Y además es una sala curiosa, ya no solo por la decoración, sino por la historia de los muebles, la triste historia de los muebles, porque la cama de la reina no se hizo para ella, fue una cama que se compró para la reina María las Mercedes, la compra Alfonso XII, y en esta cama es donde fallece la reina.
Y Mercedes murió empezando a vivir, y en la plaza de Oriente hay dolor, para llorarla fue todo Madrid. María de las Mercedes.
Luego durmió también ahí su suegra, la reina Cristina, y finalmente fue ella la que la utilizó. Entonces, bueno.
Cuéntame el techo. Es impresionante.
El techo es una fantasía del siglo XIX. Una fantasía en el sentido de que no es algo, no responde a las típicas decoraciones que hay en este Palacio Real de Madrid. La calidad es bastante peor. Es una pintura que puede parecer muy llamativa. Es un cielo abierto que está cubierto por unos encajes que llevan unas golondrinas atadas por unas cuerdas. Y que es una pintura muy efectista, típicamente decimonónica, pero que realmente no responde a la calidad de otros frescos que tenemos en palacios de grandes artistas. Lo que sí que es más llamativo es la lámpara. Es una lámpara también del siglo XIX, estilo imperio, pero es una lámpara que es muy curiosa porque está dotada de un mecanismo. En la parte superior se pueden ver unas cabezas de leones. Uh-huh. Esas cabezas surgen unos chorros de cristal, son unos cilindros de cristal a modo de agua. Tiene un mecanismo la lámpara que acciona esos chorros que giran sobre sí mismos de modo que parezca que es una fuente de agua que está surgiendo de la propia lámpara.
Qué locura, es impresionante la lámpara. Y me llama mucho la atención también
el dosel de la cama. Los doseles eran prácticamente un elemento indispensable en las camas de los reyes. Eran el elemento que marcaban la dignidad real de la persona que estaba durmiendo en el lecho. En este caso, además, se puede ver en la cabecera de la cama el anagrama de la reina Victoria Eugenia y de Alfonso XIII, la V, coronadas. Entonces hace ya para ella cuando se cambia la colgadura.
¿Durante todos los años del reinado ocupó estas habitaciones?
Ocupó estas habitaciones, sí, durante todo su periodo de reinado. Cambió algunos muebles, cambió la decoración también,
sí, pero
fueron estas
años.
Habitaciones, sí, exacto. Aquí en el Palacio Real de Madrid y de otros palacios, claro, porque no solo vivían aquí.
Alfonso XIII y Victoria Eugenia tuvieron 6 hijos. Alfonso, príncipe de Asturias, Jaime, Beatriz, Cristina, Juan y Gonzalo. El primogénito y el pequeño nacieron con hemofilia. ¿Era muy niñera? Nos has enseñado la nursery. ¿Era muy niñera, por lo que sabéis?
El hecho ya de que mandara a construir una habitación para sus hijos encima de su dormitorio y mandara a construir una escalera para comunicar esas salas, ya habla mucho de su carácter y de la preocupación que ejercía sobre sus hijos. No era lo normal en la corte, por ejemplo, del siglo XVIII o del siglo XIX, donde los hijos eran criados por las hayas o por otro personal de la corte que se encargaba de su educación. Sin duda, la reina Victoria Eugenia se preocupó por tener cerca a sus hijos desde que eran muy pequeños y de cuidarlos en la medida de lo posible.
Tras las elecciones municipales y el triunfo de la República, Alfonso XIII renuncia al trono y sale del país. Al día siguiente, 15 de abril de 1931, Victoria Eugenia y los infantes emprenden el exilio. París, Londres y Lausana, en Suiza.
Entonces escuché unos gritos mucho más fuertes. Y yo pensaba, Dios mío, ¿qué está pasando? Me dijeron que habían izado en el palacio la bandera roja. No dijeron la bandera republicana, sino la bandera roja.
Solo regresó a España en febrero de 1968, 30 y tantos años después, para el bautizo de su bisnieto, Felipe. ¿Te suena? Los padres de Felipe, doña Sofía y el rey Juan Carlos, le pidieron que fuera la madrina. Victoria Eugenia murió en 1969 en Lausana. Sus restos mortales descansan en el Escorial. Algunos de los objetos que han dormido todo este tiempo en estas habitaciones se muestran hasta el 5 de abril en la exposición temporal Victoria Eugenia, en la Galería de las Colecciones Reales, aquí enfrente. Mario, ¿tienes la sensación, por lo que has estudiado, por lo que estamos viendo, de que es una gran desconocida esta mujer para la historia de España?
La verdad que sí, es una gran desconocida. Igual que también lo es, en gran parte, la figura de Alfonso XIII, pero sobre todo la figura de ella como reina consorte es una gran desconocida para el país. Yo creo que gracias a esta exposición vamos a poder descubrir todas sus facetas, toda su historia, vamos a poder acercarnos más a su figura, no totalmente, desde luego, porque para eso harían falta años de estudio, pero yo creo que una exposición es una manera de reivindicar y de acercar a todos los públicos la historia de la reina Victoria Eugenia, sin duda.
Viendo las habitaciones, viendo estas salas tan personales, hasta se le entiende. O por lo menos te trasladas a la época, eso es lo que estoy haciendo yo, y hasta se le entiende. Nos queda otro pasito más.
Nos queda un paso más, que es el baño de la reina.
Venga. Entramos en el baño de la reina Victoria Eugenia. Cuéntame.
Esta es una sala que ha sido bastante reformada con el paso del tiempo. Ahora mismo está pintada en color blanco, pero originalmente, bueno, estaba decorada con papel pintado. Tenía varias puertas que ahora están cegadas y que darían acceso a lo que sería el espacio del retrete. Tenemos algunos muebles, los cuales la mayoría, salvo el lavabo, no pertenecen a esta sala. Las sillas son fernandinas, que se han traído de otras salas del palacio, igual que un mueble que tenemos aquí para exponer medallas o elementos conmemorativos. Que bueno, un baño no deja de ser algo funcional, entre comillas, aunque sea de una reina, ¿no? Entonces, aquí los elementos que se encuentran pues son elementos de carácter más asépticos, no como las otras salas donde hemos estado.
Recordemos, y lo hemos comentado al principio, Mario, que estas estancias no son visitables.
No son visitables estas estancias.
¿No es una pena?
Es una pena, pero es difícil. Ya no solo por el acceso, sino por otros motivos. Habría que realizar también una gran campaña de restauración, como las que se están haciendo en otras salas de palacio. Pero bueno, poco a poco vamos abriendo espacios para que la gente pueda acceder a algunas zonas más de Palacio.
Bueno, pues en la medida de lo posible, con este reportaje de alguien tan importante para la historia de España, no olvidemos que fue la madre de Don Juan, no lo olvidemos, la abuela de Juan Carlos, la bisabuela del actual rey Felipe, pues a lo mejor hemos contribuido un poquito a enseñar historia.
Efectivamente.
Gracias, profe.
Gracias a ti.
Je suis la reine Victoria Eugénie, reine d'Espagne, pendant 25 ans.
Da igual si eres propietario o inquilino, porque con el seguro de hogar de Línea Directa siempre tienes una opción pensada para ti. Protege tu vivienda o tu alquiler y vive más tranquilo. Y recuerda, si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Vuelves a casa por Navidad y tu padre pide un móvil con inteligencia artificial y tu madre no sabe lo que quiere? Para Reyes, pídele a MediaMark y regala sin estrés con nuestros productos, servicios y tarjetas regalo. MediaMark.
Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año. 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los precios subieron de media un 2,7% este año. Es la media del IPC. Después de que hoy conociéramos la cifra de inflación de diciembre, una décima menos que el mes pasado, hasta el 2,9%. La cesta de la compra y los servicios siguen pesando en el aumento del coste de la vida. Raymond Torres, analista de Funcas, Fundación de las Cajas de Ahorro.
Uno, los alimentos frescos con incrementos muy significativos. Otro factor inflacionario tiene que ver con los servicios, con una resistencia a la baja, es decir, se encarecieron rápidamente en el momento en que empezó a repuntar la inflación y ahora lo que estamos viendo es una fuerte resistencia a la baja.
Los precios, como siempre decimos, siguen subiendo, aunque moderan el incremento. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, tú hablabas del dato general de este año 2025, pero, por ejemplo, por fijarnos en el mes de diciembre, vemos que aunque la inflación se ha moderado ligeramente por el abaratamiento de los carburantes, se nota y mucho ese aumento del coste de la luz, de la electricidad, desde el apagón de abril, porque el gobierno ha reforzado el sistema. Y ojo a los servicios, lo mencionaba el experto, porque siguen tirando del índice para arriba. Raymond Torres.
Estamos viendo es una fuerte resistencia a la baja, con el conjunto de servicios que puede estar creciendo todavía en el mes de diciembre en el entorno del 3,5%. Esto es mucho, es prácticamente el triple de lo que crecen los precios de los bienes industriales no energéticos.
Son ya prácticamente dos años con precios que crecen más que en el conjunto de la zona euro. La inflación en nuestro país sigue un punto por encima de la media europea, de nuestros vecinos, y eso se nota en nuestros bolsillos.
Merma el poder adquisitivo de muchos hogares, particularmente los que consumen más alimentos, es decir, los que dependen más de la cesta de la compra. La otra consecuencia tiene que ver con la competitividad. Llevamos prácticamente dos años, salvo algún mes concreto, con precios que crecen más que en el conjunto de la zona euro.
La única noticia positiva, si la queremos llamar así, es que la media anual de la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, se reduce, se queda en el 2,3% y eso son seis décimas menos que en 2024.
El gobierno confirma lo que subirán los peajes de las autopistas el año que viene, hasta un 5%. En algunas de ellas.
Sí, en función de su titularidad, a quién pertenecen, también sus características, así que lo mejor es ir por partes porque los incrementos van a oscilar entre el 2% de los peajes cuya competencia ya ha sido asumida por el Estado y el 4,68% entre los que todavía la mantienen. Las que subirán ese 2% son la R2, R3, R4, R5 o la M12. También la AP7 entre Cartagena y Vera, la AP36 entre Ocaña y La Roda y la AP41 entre Madrid y Toledo. En ellas, por cierto, se mantendrá la gratuidad del peaje entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana todos los días. Otra cosa son ya las autopistas bajo concesión administrativa a otras empresas. En ellas el Ministerio de Transportes pues está aplicando distintos incrementos debido, dice, a la subida del IPC y a la que todavía está vigente ese pago progresivo de la subvención a los peajes que firmó en el año 2022. Aquí hay que coger boli y papel porque dentro de ese grupo están la AP9, la AP46 y la AP7, Alicante-Cartagena. Y esas son las que más suben, casi un 5%, en realidad es un 4,68%, pero aproximadamente esa cifra. Y luego están la AP6, la AP51, la AP61, la AP53, la AP66, la AP7 en Málaga-Guadiro, y la AP68 y la AP71. En ellas el incremento es algo menor, será de un 3,64%.
Estos precios hacen resentir nuestros bolsillos, claro, algo que se nota, por ejemplo, en la tasa de ahorro. La tasa de ahorro en los hogares españoles cayó al 12% en el tercer trimestre.
Y es la menor ya desde el año 2023. Se ha encarecido el coste de la vida y eso ha hecho que las familias pues se endeuden el doble que hace un año en un contexto, como siempre venimos diciendo, de salarios menguantes. Estadística ha confirmado hoy que los ciudadanos están ahorrando menos, a pesar de que la renta disponible bruta creció un 4,2% entre julio y septiembre. Y el gasto final en consumo se incrementó un 6%. Para hacer frente a los desembolsos, pues la necesidad de financiación de las familias ascendió a los 7.500 millones de euros, que es el doble que hace un año. La vivienda, por supuesto, es una de las principales protagonistas del endeudamiento de los hogares y es que, como venimos contando, el precio de esas casas nuevas pues ha crecido a su mayor ritmo. En dos décadas se sitúa ya en un récord de casi 3.300 euros por metro cuadrado y la subida constante del alquiler también sí sigue haciendo mella en nuestros bolsillos.
Y el Ministerio de Economía ha puesto en marcha ya la tramitación de la cuenta de ahorro que permitirá a los particulares agrupar sus inversiones, Iván.
Sí, lo ha hecho con una consulta pública. El gobierno da los primeros pasos para poner en marcha ese producto financiero que tiene por objetivo, básicamente, que los españoles pensemos como inversores más que como ahorradores. Y ha comenzado esa tramitación con esa consulta pública, como decimos, sobre la creación de una cuenta de inversión para que el dinero que ahora está guardado en depósitos y también en efectivo, pues se movilice hacia esos mercados de capitales para financiar a las empresas europeas, también a las nuestras, a las españolas. Y es un proyecto que viene impulsado por la Comisión Europea. Hace escasos meses nos dio una serie de recomendaciones sobre cómo deben ser estas cuentas y básicamente a grandes rasgos son productos, que son cuentas que va a ofrecer el propio sector financiero, o sea, los bancos, las aseguradoras, también las gestoras de fondos, y lo hará a través de las que los españoles pues podremos invertir a largo plazo en esos activos financieros, dice el gobierno, de manera sencilla y también simplificada. Y previsiblemente esto habrá que verlo con incentivos fiscales, aunque el Ejecutivo aún no ha desvelado cuáles.
Mira qué dato. El 30% de los autónomos españoles ha cerrado el año con pérdidas. Es el balance que ha hecho hoy la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA.
Sí, el alza de impuestos, también de costes laborales, la regulación excesiva para estos autónomos, pues no le han puesto las cosas fáciles a los más de los casi 3 millones y medio de trabajadores por cuenta propia, según el presidente de ATA, Lorenzo Amor. La patronal augura en un comunicado un 2026 cargado de incertidumbre si no hay, dice, un giro radical en las políticas del gobierno. Los grandes datos estadísticos, eso es lo que confirman mes a mes, que el empleo crece, pero la realidad de las cifras pues tiene varias lecturas. La patronal recuerda que el alza de la ocupación pues se está concentrando en las grandes empresas y asegura esta organización que los autónomos destinan 200 horas anuales a trámites y burocracia, lo que se traduce pues en un coste de 10.000 millones de euros y más de 650 millones de horas dedicadas por los autónomos pues a gestionar esos trámites burocráticos. Los más de 3 millones de trabajadores por cuenta propia van a mantener, eso sí, al menos esta es la buena noticia para el año próximo, el mismo esquema de tramos y cuotas que en este 2025. ¿Por qué? Pues porque el gobierno no ha sido capaz de cerrar un acuerdo con las organizaciones de autónomos para actualizar los pagos.
Y una cosita más, antes de recibir a nuestro primer invitado, ya verás qué curioso. El euro sigue al alza y ha firmado este 2025 su año más alcista desde 2017.
Y apunta, ojo Ángel, a superar ya los 1,20 dólares al cambio. Nuestra moneda va a seguir fortaleciéndose, ¿por qué? Por la perspectiva de crecimiento de nuestro continente, de Europa, y también por esa bajada de los tipos de interés que ya lleva cometiendo la Reserva Federal de Estados Unidos y que ahora mismo están dañando el valor de la moneda, del dólar. Y todo esto pues ha hecho que el euro toque cifras que no se veían desde hace 8 años, desde 2017. Y parece que no se va a resentir el euro en 2026 porque esas políticas económicas desplegadas por Donald Trump este año pues han puesto patas arriba al mercado de divisas y de hecho el dólar se ha depreciado no solo frente al euro sino frente a todo el conjunto de divisas y eso hace pues que el euro se haya fortalecido aún más.
Mira qué asunto tan curioso vamos a tratar ahora. Te voy a hablar de la isla de Hainan, en China. Quizás no te suene, pero a partir de ahora puede que lo vaya a hacer. Está situada al sur del país, allí viven 12 millones de personas. Está muy enfocada al turismo. Desde hace unos días también al comercio internacional. Y es que China ha inaugurado el primer puerto libre en su historia. Un área de libre comercio sin precedentes. Bueno, pues allí España ha sido el primer país en construir una oficina de representación que hará que los empresarios españoles puedan introducir sus productos en China a través de esta oficina sin aranceles, sin burocracia, casi sin pagar impuestos. La oficina la ha abierto un profesor, empresario ejecutivo español, cuyo nombre a lo mejor te suena. Antonio Miguel Carmona. Amigo, buenas noches.
Buenas noches, y sin apoyo del gobierno, ¿eh? ¿Qué cosa?
Oye, ¿por qué? ¿Cuánto de importante es una oficina en este punto del planeta con la que está cayendo, Antonio?
Bueno, yo soy de los convencidos de que solo trabajando se prospera y solo comerciando libremente se prospera. Esto es una cosa muy elemental, ya lo sé, pero a veces hay que recordarla en nuestro país. Cuanto más comerciemos y exportemos y produzcamos, más vamos a crecer y más felices y más prósperos seremos. Y entonces yo soy partidario de comerciar mucho con China, no tener miedo a comerciar con China. Y China, que de repente nos ofrece en una isla, que es la isla de Hainan, un puerto de libre comercio, que es una entrada sin pagar aranceles, y reduciendo el tipo de gravamen para las empresas si se quieren instalar allí al 15% desde el 25% que está en el resto de China, y con muchos menos requisitos que en el resto de China. Es decir, en una época en la que predominan aquellos que defienden el proteccionismo y los aranceles, de repente China nos plantea que en la isla de Hainan, que son 12 millones de habitantes, macho, 12 millones, nos plantean introducir los productos sin aranceles.
¿Qué pretende China con esta apertura?
Capitalizar la isla, es decir, que entren muchas empresas y que desarrollen la isla, que es una isla turística. Es las Islas Canarias, bueno, las Islas Canarias son únicas en el mundo, evidentemente, pero las Islas Canarias de China, por decirlo de una manera, no solamente respetuosa, sino halagadora también para China. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos desarrollado el turismo enormemente, entonces ellos lo intentan hacer mucho más. Es verdad que hemos tenido la suerte, o más bien el trabajo, porque la suerte es aquello que te encuentras después de trabajar muchas horas al día.
Es verdad.
Entonces, la suerte de que somos la primera oficina en abrir una delegación allí para que las empresas españolas nos llamen, les introduzcamos e intenten exportar a China y vender cuanto más mejor. De eso se trata exclusivamente.
Antonio, ¿empresas como qué? ¿Como qué sector? ¿Para qué?
Así, mira, ellos están enfocados especialmente a empresas de salud, empresas cosméticas, empresas del sector sanitario, pero también y sobre todo el sector consumo, el sector retail, bebidas, alimentación, precisamente aquello que España es un líder mundial. Aunque España es un líder mundial, me da mucha rabia cuando dicen que exportamos aceite y jamón. Es verdad, y tenemos el mejor del mundo, sin duda, pero nosotros, España, también es el segundo exportador más importante de Europa en coches. Somos uno de los primeros exportadores de productos químicos y farmacéuticos de Europa, en la Unión Europea. Por lo tanto, no solamente bienes de consumo, sino también bienes farmacéuticos, servicios y todo lo relacionado con el consumo en una zona que es hiper turística y donde 12 millones de personas tienen que consumir y quieren recibir productos extranjeros sin aranceles y, por lo tanto, mucho más baratos. Entonces, ante la alarma que me suscitó el saber que nadie lo estaba anunciando en España, pues un poco desinteresadamente, por supuesto, pues hemos abierto una oficina allí para que entren las empresas españolas y puedan instalarse o vender sus productos allí sin aranceles, como si las vendieran de una provincia española a otra.
Qué curioso. Tú das clase en la universidad en China, Antonio Miguel, nunca dejaste de dar clase también aquí en España. ¿Cómo se nos ve? ¿Cómo se nos vende?
Pues la verdad es que últimamente, y especialmente después de la visita de Su Majestad el Rey, a quien tuve el honor de ver y hablar con él en Chengdu, como sabes, estuve en Chengdu y en Beijing, especialmente a partir de una intensidad mayor en las relaciones diplomáticas, especialmente, como digo, después de la visita de Su Majestad el Rey, pues se nos mira con los brazos abiertos. Quizás en estos momentos, y quiero no exagerar, somos el país más querido de la Unión Europea en China en estos momentos, porque somos el país más activo en estos momentos en China. No somos el que tiene más peso, ni siquiera en proporción a nuestra economía, porque venimos de un atraso de no salir al exterior, de no tener las empresas internacionalizadas como otros países como Alemania o como Francia, pero somos los que más estamos creciendo en posición en China. No sé si me explico.
Sí,
somos
sí.
Los que más estamos abriendo las puertas a China para competir, para vender sus productos, para vender nuestros productos allí y para compensar la balanza comercial, que, por cierto, ya te conté una vez, está muy desestabilizada o ambalanceada, permíteme la expresión, que es más bien británica que española. Es decir, 1-7 es nuestra relación en la balanza comercial. Mientras nosotros exportamos 1, importamos de China 7. Y esto yo le dije al presidente de la República, que es Xi Jinping, en una audiencia que tuvo a bien darnos, que yo no iba a hacer amigos solamente, sino que yo quería compensar la balanza comercial española a favor de las empresas españolas. Y eso es a lo que me dedico, sobre todo.
¿Servirá también como una puerta mirando a América? Recordemos que es cruzar el Pacífico.
Totalmente. Vamos, mira, no pensaba decirte eso, pero has dado una diana como siempre. Totalmente. nuestro mercado no son 50 millones de habitantes, Ángel. Nuestro mercado son 600 millones de habitantes. El día que nos demos cuenta de eso, nuestro idioma une todas las partes de casi todas las partes de América. Lamentablemente lo que no une es en nuestro país, por lo que veo.
Sí, es
pero
verdad.
Pero el mundo sí. Entonces, yo cuando introduzco mi país a las autoridades chinas, que por cierto me tienen bastante aprecio, y yo pues bueno, tengo muy buena relación con ellos, yo les introduzco, oiga, España es un país pequeño ahora, pero influyente, ¿eh? Nosotros construimos la primera gramática en la historia en 1492. ¿Eh? Nosotros fuimos los primeros en dar la vuelta al mundo. Nosotros fuimos los primeros en tener, primer imperio en tener presencia en 5 continentes. El primer imperio en darle derechos a los países conquistados, a los ciudadanos conquistados. El primer país que tuvo un parlamento democrático en 1144, según la UNESCO, en León. No los británicos, los españoles, los del Reino de León en 1144. Y el primer país, y en estos momentos el segundo país que más se habla en el mundo, el idioma que más se habla en el mundo, que es el español, con 600 millones de habitantes. 600 millones de habitantes que pueden hablar entre sí, 50 millones de ellos en Estados Unidos y el resto del mundo, que es un mercado global, y son ellos, los propios chinos, los que nos lo recuerdan, que tenemos un mercado de 600 millones de habitantes. De hecho, yo por las mañanas escucho siempre... Te escucho a ti, que para mí cuando hablas casi está amaneciendo en China.
Es verdad.
Pues, y un día me encontré, por cierto, que me pusiste cantando.
Cierto, cierto, es verdad. En una sección de estas con John Uriarte, sí.
De mi móvil y de repente escucharme a mí mismo.
Qué bueno.
Cantando. Pues, y te llamé.
Sí.
Pero bueno, allí me acuerdo mucho de mis amigos, como tú y como otros amigos que mantengo en España, pero me da mucha rabia que no nos demos cuenta que España es el español. Que el español somos 600 millones, que fuimos el primer país, la primera lengua en aprobar una gramática sobre su propio idioma en 1492 por un tal Nebrija, y que esos 600 millones son glorias pasadas, sí,
qué bueno.
Pero que pueden ser también beneficios futuros. ¿Por qué? Porque son 600 millones de personas de un solo mercado, que es el mercado de bienes y servicios de los que hablamos español.
Bueno, pues de todo eso y más se encarga y vende esa oficina de España en el puerto de Hainan. Hablamos mucho de macro, de relaciones, de diplomacia, de aranceles, que resulta que el movimiento se demuestra andando. Pincha, busca por ahí, Hainan, con H. Y Antonio Miguel Carmona, empresario, ejecutivo, no sé hasta qué punto, sigue siendo político y sobre todo amigo. Mucha suerte, Antonio, cuídate.
Amigo, no lo dejaré de ser nunca. Un abrazo muy grande, querido Ángel.
Abrazo. Chao, Antonio.
Abrazo.
Se acaba este 2025 y, como en todo, también en tecnología toca recapitular. Inteligencia artificial, ciberguerra, novedades, el apagón. Han pasado muchas cosas en tecnología que vamos a intentar resumir y así sacar consecuencias. Como cada martes, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, a ver, misión imposible. ¿Cómo resumirías este 2025 en una frase para alguien que solo sigue la tecnología como usuario y hasta de lejos?
Bueno, complicado, como dices, complicado. Bueno, yo diría que 2025 es el año en el que la tecnología, yo creo que ha dejado de ser algo tequi, algo de frikis, y lo estamos viendo. Se ha convertido abiertamente en política, en geoestrategia y en algunos casos incluso en conflicto, ¿no? Todo lo que pasa en inteligencia artificial, en ciberseguridad o incluso en la legislación, en las regulaciones de Internet, pues tienen ya efectos directos sobre la economía, lo estamos viendo sobre incluso las sociedades y la política, la democracia, y claro, también de cómo se forman e informan las personas y nuestras sociedades para bien y para mal.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. O sea,
buenas noches, Iván.
¿Ya no se puede separar el mundo digital del mundo real?
Exacto, yo creo que lo que antes se veía como un ecosistema aparte, más o menos autónomo, bueno, pues ahora es terreno de juego, yo creo que central para todos, ¿no? Los estados compiten ahí, las empresas se la juegan ahí, los ciudadanos vivimos y trabajamos y nos informamos ahí, en este mundo digital, ¿no? Las luchas por las tierras raras, la fabricación de chips avanzados, los aranceles tecnológicos, pues bueno, yo creo que estas cosas son síntoma que hemos visto este año de la relevancia que tiene hoy la tecnología.
Hablemos de ese poder digital, Mario. ¿Qué ha cambiado en este 2025?
Bueno, yo creo que el gran cambio es que el modelo de Internet, que durante años se vendió y lo hemos visto y lo hemos vivido como un espacio bastante libre y desregulado, donde podías hacer lo que te diera la gana, en definitiva, se está nacionalizando. Los estados, en general, han decidido que ya no pueden quedarse al margen y están regulando todo. Y ojo, que no siempre está mal, ¿eh? Por ejemplo, hablabais antes de China. China es uno de los que está regulando y creo que con mucho sentido común. Raro en ellos, pero es lo que lo están haciendo. Pues desde la competencia entre las plataformas hasta cómo se moderan los contenidos o qué se puede hacer con los datos, ¿no? Incluso ya, desgraciadamente, se empieza a hablar de que Internet pudiera verse dividido en bloques, como pasó en la Guerra Fría con la OTAN y con el Pacto de Varsovia, pues podría llegar a pasar algo parecido.
¿Y eso sería bueno o sería malo?
Bueno, pues depende a quién le preguntes, curiosamente, estas tensiones, ¿no? Por un lado, había un consenso bastante amplio en que las grandes plataformas acumulaban demasiado poder, sin mucho poder, sin apenas contrapesos, me refiero a las plataformas, pues a los Facebook, WhatsApp, YouTube, etcétera. Bueno, porque hay de alguna manera que eso, tener algún contrapeso que frene esos abusos de dominio, obligar a ser más transparentes, abrir el espacio a nuevos actores, pues siempre es positivo y sobre todo regular que esto no dañe a las personas, ¿no? Claro, el otro lado de la moneda, lo que llaman el lado oscuro, es que algunos gobiernos están aprovechando esta oleada de control y de regulación y de supervisión como una excusa para censurar, vigilar, incluso cortar Internet en momentos de tensión pública. Rusia, durante este año, ha realizado el gran experimento de aislarse de Internet totalmente y ver si podía sobrevivir con sus redes locales, como ya lo había hecho China, y bueno, pues no les ha salido mal, parece ser.
Aquí entra también la carrera entre bloques, Estados Unidos, China, con la Unión Europea en medio. Mario.
Totalmente, Ángel. Lo que antes parecía un debate técnico sobre normas de competencia o estándares de datos o estándares tecnológicos, pues hoy claramente esto, los bloques, es una partida geopolítica. La Unión Europea habla de soberanía digital, China y Rusia de control estratégico y Estados Unidos de mantener su liderazgo industrial en tecnología. Cada uno a su libro, digámoslo así, ¿no? Y bueno, detrás de cada regulación, de cada caso antimonopolio, de cada estándar técnico que se van publicando, y este año se han publicado muchos, hay también un mensaje. Quiero que mi bloque sea el que marque las reglas del juego, el que tenga el liderazgo. En definitiva, lo hemos comentado alguna vez durante este año en el programa, se busca la supremacía mundial a través de la tecnología y cada vez más.
Mario, has mencionado esa regulación de contenidos. En 2025 se ha hablado mucho de proteger a los menores en Internet. ¿Qué está pasando exactamente?
Pues sí, hay una especie de punto de inflexión social, ¿no? Llevamos años viendo el impacto que tienen las redes sociales y plataformas en la salud mental de los menores. ChatGPT o Facebook ya han llevado a niños al suicidio y hay demandas en Estados Unidos en este tema, ¿no? Y bueno, pues hemos visto la exposición a la pornografía, la violencia, las estafas, el phishing, y este 2025 en concreto hemos visto la aparición de leyes y sentencias que obligan a implantar más controles de edad, de acceso. Lo ha hecho Australia, lo está pensando ahora el Reino Unido y en Europa también se está mirando, sistemas de verificación que nos permitan controlar el acceso a ciertos contenidos a los menores y rediseños de la propia web que reduzcan la exposición de los menores a estos contenidos dañinos o adictivos.
La estrella del año, la inteligencia artificial y lo que te rondaré. ¿Qué diferencia este 2025 de la explosión inicial de la IA generativa, Mario?
Bueno, como has dicho, Ángel, inteligencia artificial hasta la sopa. Y lo que debemos ir entendiendo es que cuando algo se repite tanto es por algo. O sea, es decir, esto ha venido para quedarse. Es verdad que en los años anteriores, en 2023 y 2024, la inteligencia artificial generativa era la novedad. La monada de ChatGPT, mira, le pregunto cosas y me contesta. Y todo el mundo pues hacía demos y jugueteaba con la tecnología. Pero hoy ya, en 2025, hemos visto que se ha convertido en una infraestructura básica de Internet y de la tecnología. Ya no solo es un chatbot curioso o una curiosidad. Está metida esta inteligencia en los procesos críticos de las empresas, en administraciones, en medios de comunicación, en educación, incluso en la sanidad. Esto, por un lado, ha disparado durante este año la preocupación por la seguridad, por los posibles sesgos, por la fiabilidad y por la dependencia de unos que tengamos de esta tecnología de unos pocos proveedores, o sea, que estemos pillados de alguna manera, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, con la ley de inteligencia artificial intenta controlar los riesgos de esta inteligencia artificial sin menoscabo de la innovación, claro, tecnológica.
Y dices que esto también es geoestrategia, claro.
Sin duda, sin duda. La inteligencia artificial es productividad, es ventaja militar, es influencia cultural. Lo estamos viendo todos los días. Tener modelos de inteligencia artificial punteros, chips avanzados, centros de supercomputación y talento, no solo es una cuestión económica o de empresas. Determina qué países van a poder marcar agenda y cuáles se limitan a consumir tecnología de otros. Por eso vemos inversiones gigantescas, tanto de empresas como de los propios estados o los gobiernos, y por eso se habla de carreras de inteligencia artificial, como antes se hablaba de la carrera espacial durante la Guerra Fría.
Hemos hablado mucho en 2025 de la guerra, de la ciberguerra y, por lo tanto, de ciberseguridad, Mario.
Es el otro gran tema. Yo creo que son inteligencia artificial y ciberseguridad o ciberguerra. Y yo creo que el panorama de 2025 nos ha demostrado que este tema está más tenso que nunca. La línea entre cibercrimen clásico y ya ciberoperaciones con motivación geopolítica o geoestratégica es cada vez más difusa y cada vez se está dando más casos, ¿no? Hay muchos conflictos regionales, ya se ven campañas coordinadas de desinformación, ataques de denegación de servicio contra medios, contra organismos, golpes a infraestructuras críticas como la energía, el transporte o la sanidad. En definitiva, nos afecta cada vez más. Cuando un hospital tiene que desviar pacientes porque su sistema ha sido cifrado por un ataque de ransomware, cuando una administración pública se queda paralizada varios días, como pasó con el SEPE o como ha pasado con otros ayuntamientos, o cuando una gran empresa aparece en las portadas tras una brecha de pérdida de datos masiva, como le ha pasado a algunas aerolíneas este año aquí en España, pues la gente entiende que el ciberespacio pues es algo complicado y que lo tenemos que tener en mente.
Mario, si hablamos de España, la ciberseguridad precisamente ha sido un asunto bastante preocupante. ¿Por qué?
Bueno, porque yo creo que España está viviendo una tormenta casi perfecta, ¿no? Por un lado, se ha digitalizado muchísimo la economía y la administración, estamos avanzando en ese sentido, y por el otro lado, claro, el contexto internacional está muy crispado, como todos hemos visto. Entonces, el resultado, pues un aumento brutal de los ciberataques. Tenemos más digitalización, más tecnología, más acceso a Internet, pues por lo tanto, más riesgo. Hay informes de 2025 que hablan de crecimientos superiores al 60% de ataques o de incidentes con respecto al año anterior. En algunos periodos y en algunas semanas de este año, ¿no? El volumen de ataques se multiplica por 7 con respecto al año pasado. Compañías aéreas, ayuntamientos, hospitales, nuestros datos se han visto comprometidos más que nunca.
Y lo que te rondaré, como digo. Mario, feliz año, amigo. Gracias y hablamos pronto.
Muy bien, feliz año a
Cuídate,
todos.
Chao.
Buenas
adiós,
noches,
Mario, feliz
Ángel.
Año. Adiós.
Chao, chao.
Gracias, Iván.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En COPE, Juanma Castaño y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Cuéntame, Pilar, ¿qué te gustaría explorar a fondo en este 2026?
Pues mira, a mí me gustaría saber más de neurociencia, de genética, que sabes que es mi gran pasión. Pero ya que lo preguntas, mira, me encantaría que me invitaras a tu programa. Así que haz tu magia y mira a ver si encontramos ese tiempo.
Eso está hecho, aquí te esperamos.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Y dejaré hueco para el turrón?
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Oh!
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora langostinos cocidos por 3,39, ahorras un 15%. Y manzanas golden por 1,29, ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Viña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes 30 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE,